espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a este programa que abrimos cada tarde de viernes, El Espejo de la Iglesia en Ávila. Por delante, pues en torno a un poquito menos de media hora para tratar de llevarte lo más importante de la actualidad social y religiosa de nuestro entorno más cercano. Estamos en Ávila, vivimos en Ávila y queremos Ávila. Y vamos a hacer que compartas ese mismo sentimiento con nosotros, por lo menos vamos a intentarlo. 1:34 de esta tarde de viernes, estamos en vísperas de inaugurar las Edades del Hombre y este será uno de nuestros temas centrales de hoy. Antes de nada, recibo un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y también de quien te habla, Auxi Rueda. Como te decía, hoy es 17 de mayo y estamos en vísperas de abrir ese gran hecho, gran acontecimiento que vamos a tener en la diócesis en este año 2013. Estamos hablando de Credo, la exposición de las Edades del Hombre que se inaugurará oficialmente en Arévalo el próximo martes. Así que hoy, siguiendo la tendencia de las últimas semanas, queremos traerte todos los últimos detalles de esa exposición. Y si la semana pasada hablábamos con el comisario de la muestra, con Óscar Robledo, para que nos explicara la naturaleza de las obras de Ávila que van a estar expuestas en la muestra de las edades, hoy queremos hablar con el secretario general de la Fundación para que nos explique, entre otras cosas, pues ese 25 aniversario que se está celebrando, además que coincide con la celebración de Credo en Arévalo. Un hecho importante este aniversario que tendremos tiempo de analizarlo con él, con el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, que por cierto también es abulense, sacerdote de esta diócesis, Gonzalo Jiménez. Tendremos tiempo también de analizar la actualidad de la semana y, como siempre, José María García Somoza nos traerá el punto y final, ese momento de reflexión que queremos compartir contigo sobre uno de los asuntos de actualidad más candentes en esta semana. Bien, pues todo esto y mucho más es lo que va a componer nuestro programa de hoy, que empieza aquí y ahora. Y vamos a comenzar este repaso informativo contándote que ayer se ponía en marcha ese ciclo de conferencias, reflexiones sobre la fe que se están desarrollando en el Colegio Medalla Milagrosa, que como bien sabes está celebrando su centenario y lo ha querido hacer con un ciclo de reflexiones sobre la fe en este año de la fe que estamos viviendo. Bien, pues este ciclo de conferencias abría ayer jueves, era el encargado de llevarlo a cabo el rector del seminario y los actos continuarán esta tarde de viernes a partir de las 6 con la conferencia Vidas que cambian vidas. Estará a cargo de Sor María Ángeles Infante, que es hija de la Caridad y que hablará pues de las hijas de Caridad mártires que serán beatificadas el próximo mes de octubre, ya sabes, en una ceremonia en Tarragona donde serán beatificados también 10 mártires abulenses. Por cierto, que entre ellas hay una antigua alumna de este colegio, Medalla Milagrosa, Sor Modesta Moro Briz. Bien, y mañana terminan los actos programados por este colegio en este sentido con un videoforum sobre la película Monsieur Vincent, que narra la vida de San Vicente de Paúl. Un videoforum que estará animado por el padre Celestino Fernández, que es de la comunidad de los padres paules de aquí de Ávila. Recuerda la cita esta tarde, la conferencia a las 6 y mañana el videoforum a las 5, ambas actividades en el Salón de Actos del Colegio Medalla Milagrosa. Está en el Paseo de Santo Tomás. Y más cosas que te contamos, el domingo se celebra Pentecostés, también el Día de la Acción Social por eso mañana vamos a celebrar el encuentro tradicional que se celebra todos los años del apostolado seglar. Por ello, queremos invitarte a este encuentro porque está dirigido principalmente a los miembros de los movimientos eclesiásticos de la diócesis, pero no solo, sino que está abierto a todas las personas que quieran, a todos los laicos que quieran participar. Va a empezar mañana a las 4:30 en el Colegio Diocesano. Habrá tiempo para la reflexión, para el trabajo en grupos, para la puesta en común, pero también para celebrar esas vísperas de Pentecostés, que va a ser nuestro obispo don Jesús el encargado de hacerlo con una ceremonia, con una sencilla eucaristía en la catedral. Los actos comienzan, como te digo, a las 4:30 en el Colegio Diocesano. No te lo puedes perder. como tampoco te puedes perder los actos de la Cátedra Santo Tomás, que comienzan el próximo lunes y que llevan este año como tema de reflexión la pobreza en crisis, riesgo y o posibilidad. Es la pregunta que se plantean, y es que según los responsables de la Cátedra de Santo Tomás, la pobreza efectivamente es un riesgo, pero también una posibilidad de cambiar el mundo, de intentar hacer un mundo mejor, y que además sean bienaventurados los pobres, como narran los evangelios. Bien, pues toda esta cuestión es lo que se va a estudiar en la Cátedra Santo Tomás, que arranca el próximo lunes en el monasterio del mismo nombre, aquí en Ávila capital. Y lo hace con una representación a cargo de la compañía de teatro Nueva Escena, con la obra Natán el Sabio. Será en el Colegio Medalla Milagrosa y será por la tarde, el lunes por la tarde. Después, el martes, habrá una conferencia a cargo de Fernando Vidal, profesor de la Universidad de Comillas, que llevará por título La pobreza que genera la actual crisis socioeconómica. Y por último, el miércoles y el jueves, de nuevo conferencias sobre los pobres de Yahvé, la mirada bíblica del pobre, y también la pobreza como un nuevo estilo de vida marcado por la conciencia de que los recursos son escasos y hay que repartir. Este es un poco el leitmotiv de todas las jornadas de toda esta Cátedra de Santo Tomás, que, como te digo, arranca el próximo lunes, será hasta el jueves cuando se desarrolle, todo ello en el monasterio de Santo Tomás, de los Padres Dominicos. Por cierto, la entrada es libre, así que estás invitado a participar. Y vamos a ir cerrando nuestra información en el día de hoy, recordándote, como hemos hecho semanas pasadas, que sigue celebrándose en la Catedral de Ávila, concretamente en la Capilla de San Segundo, ese rezo del Rosario y el ejercicio de las flores en este mes de mayo dedicado a María. Una actividad que ya se realizaba el año pasado y que tuvo tanta acogida que se está repitiendo de nuevo, puesto que es importante, bueno, pues que se haga este homenaje a la madre, en la madre de Dios en este caso, madre nuestra también, en este mes de mayo dedicado a las flores y a la Virgen. Este rezo del Rosario y ejercicio de las flores cuenta con la presencia de la Virgen de la Caridad, madre y maestra de Santa Teresa de Jesús, y se celebra todos los días, de lunes a sábado, a las 10 de la mañana en la Capilla de San Segundo, en la Catedral de Ávila. Recuerda que es la puerta por la que se puede acceder a la Catedral por la calle San Segundo, justo la de las escalinatas, para que nos hagamos una idea, no por la puerta principal. Bien, pues sabes que estas y otras noticias, así como los escritos de nuestro obispo y toda la actualidad, la puedes seguir en nuestra página web diocesisdeavila.com, en su sección de noticias. Y si eres usuario de redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. 1:41, 42 ya, de esta tarde de viernes. Seguimos adelante aquí en El Espejo de Ávila, en la cadena COPE.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902-400707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Seguimos adelante en COPE Ávila con El Espejo de Ávila, y de Ávila vamos a hablar de nuestra diócesis, y hoy nos vamos a trasladar virtual y visualmente hasta Arévalo. Como te decía al principio de nuestro programa, tenemos una gran cita por delante en los próximos días, con la mirada puesta en ese martes, día 21 de mayo, a las 5:30 de la tarde. Será el momento en el que Credo abra sus puertas, una nueva edición de Las Edades del Hombre nos invite a reflexionar a través del arte sobre la fe compartida por todos los cristianos. Hablamos hoy, como te habíamos anunciado, con el secretario general de la Fundación de las Edades, que está con nosotros al otro lado del teléfono, don Gonzalo Jiménez. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Me imagino que días complicados, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, los últimos días siempre son complicados. Además estarás oyendo ruido de fondo,
¿sí?
Pero es inevitable.
Bueno, entonces no le voy a preguntar dónde está, porque ya identifico que estará en Arévalo con los últimos preparativos, ¿verdad?
Sí, con los penúltimos.
Bueno, por cierto, aprovechamos el momento para saludar a nuestros oyentes, porque a partir desde hace muy poquito tiempo también la cadena COPE de Ávila se puede escuchar en Arévalo, así que un fuerte saludo para ellos, y porque podrán escuchar a Gonzalo Jiménez en directo contándonos pues esos últimos detalles, bueno, los penúltimos, me decía, porque está ya muy próxima la inauguración, ultimando todo, pero sobre todo me gustaría preguntarle pues qué es expectativas tiene el secretario general pues de cara al martes, a ese día tan importante de la inauguración.
Hombre, pues las expectativas son buenas, ¿no? Porque, bueno, esperemos que haga buen tiempo, que eso ayudará también, ¿no?
Uh-huh.
Y porque yo espero que esa primera visita, esa inauguración, ¿no? Pues la verdad impacte y guste, y hayamos sido capaces de conseguir el objetivo, ¿no?
Uh-huh. Según nos contaba la semana pasada el comisario de la exposición, Óscar Roledo, nos va a sorprender la muestra. ¿Es una opinión que comparte también el secretario de la Fundación?
Hombre, yo creo que está en la línea de todas las ediciones de las edades, en todos los sentidos, en cuanto también montajes, calidad de obras, fuerza del argumento, del guión. Lo que ocurre, bueno, que cada exposición pues es una exposición, tiene digamos unos atractivos que intentamos que sean nuevos.
Hace unos años se terminaba ese ciclo expositivo de las edades del hombre en las grandes catedrales de Castilla y León, y se iniciaba como esta segunda fase, bueno, que ya vimos en las dos Medinas, vimos el año pasado en Oña, ahora en Arévalo, un poco más, bueno, no sé si decir modesta, quizá modesta no es la palabra, pero más comedida, pero sin duda ninguna con la misma calidad y el mismo espíritu de siempre, desde estos 25 años que ahora hablaremos que cumple la Fundación.
Sí, efectivamente, no. Lo que ocurre, digamos que los templos, los espacios son más pequeños, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, el tipo de montaje que tenemos que articular es en ese sentido, pues distinto, mucho más en esta exposición en la que además tenemos que estar en tres sedes, ¿no? Porque las iglesias de Arévalo son iglesias muy bellas. Estoy ahora mismo en la Plaza de la Villa y la verdad que es bellísima, ¿no?
Uh-huh.
Y es cierto, pero son pequeñas, y entonces esto nos obliga a, digamos, bueno, pues a trabajar de otra manera, pero yo creo que son nuevos retos que los acogemos con mucha ilusión.
Uh-huh. Desde luego que sí, que son una maravilla las tres iglesias donde se va a celebrar esta edición, más la Casa de los Esmos. No hay que olvidar también que es ese primer punto de partida para el turista que llega a Arévalo, y bueno, pues para que empiece a conocer todo lo que va a dar de sí, no solo las edades, sino el entorno histórico-artístico de una ciudad que tiene mucho que ofrecer también, que no hay que olvidarlo. Gonzalo, 25 años cumple la Fundación. Es importante que destaquemos este dato porque no creo yo que muchas exposiciones duren tanto tiempo, y sobre todo con el mismo ímpetu, las mismas ganas, y siguiendo después de tanto tiempo ofreciendo calidad y sobre todo reflexión a través de del arte.
Sí, no es fácil, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que no existe ningún gran proyecto expositivo sin, digamos, descontando los museos, ¿no? Pero uh-huh. Como proyecto expositivo de esa magnitud, yo creo que es único en por lo menos en España, ¿no? En las edades del hombre, y en ese sentido pues tiene su mérito que hayan llegado hasta el cumplir 25 años, ¿no? Pero también tiene su explicación, ¿no? Estamos en una comunidad con uno de los patrimonios culturales, históricos, artísticos más importantes de toda Europa, y ese es un factor pues muy muy significativo.
Uh-huh.
Otro factor que yo creo que influye en este cumpleaños, ¿no? Es que, bueno, pues es nuestro patrimonio, sobre todo los castellanos leoneses yo creo que se siente, nos sentimos muy cerca, nos sentimos identificados, ¿no? Uh-huh. Hay, digamos, una carga identitaria muy importante en cada una de las exposiciones de las edades del hombre, tanto como comunidad, como iglesia, ¿eh? Uh-huh. Castellano-leonesa. Ese es otro factor, un factor que ahora además quizá con más auge es que las edades del hombre no dejan de ser una edición de las edades del hombre, no deja de ser un impulso económico importante para la zona.
Eso es importante destacar, y más ahora,
claro,
yo creo.
Sobre todo ahora, exactamente. Otro factor también importante, por algunos factores que se me ocurren así al hilo de esta conversación, pues es también la capacidad que ha tenido la Fundación para, digamos, restaurar, rehabilitar, divulgar, catalogar todo lo que es nuestro patrimonio, ¿no? Uh-huh. Solo así, por dar algunas cifras, hemos expuesto más de 4.000 obras, más de 4.000 piezas. Hemos restaurado en el entorno de las 1.818 templos. Es decir, todo esto hace, lógicamente, que el proyecto pues tenga un... pueda cumplir los 25 años, ¿sí?
Un esfuerzo que además ha sido reconocido de una forma fehaciente por el Vaticano. No hay que olvidar que esta muestra está impulsada o apoyada por el Pontificio Consejo de la Cultura, lo cual es importante destacar, puesto que se reconoce la valía de la exposición, el esfuerzo por integrar el arte y la cultura también en el entorno de la fe y sobre todo pues para dar un apoyo y un espaldarazo también a la Fundación. Me imagino que también lo sentirán así ustedes.
Claro que lo sentimos además con alegría y con un cierto orgullo, ¿no? Porque que desde el Vaticano reconozcan digamos este esfuerzo de diálogo entre fe y cultura, que es el que en realidad establecemos en cada una de las ediciones, esta gran catequesis que suponen los 25 años, ¿no? Y bueno, pues eso, sin lugar a dudas, nos llena también de satisfacción y de ánimo para seguir trabajando.
Claro que sí. No hay que olvidar pues que esto sigue, que tiene su marcha, que no acaba aquí. Y bueno, ahora estamos pendientes de esa inauguración de Arévalo, pero seguro que no es la última vez que oigamos hablar de las edades, porque 25 años han dado para mucho, pero me imagino que no se quedará en esa cifra. No se quedará ahí, ¿verdad?
No, 26 seguro, porque si Dios quiere, ya estamos trabajando con los preparativos de Aranda, de Duero. Ajá. Que será la próxima edición.
Bueno, pues ahí tendremos la cita. Pero bueno, antes nos vamos a centrar en esta de Arévalo y me gustaría destacar un detalle que comentaba usted hace un momento, porque es importante también, ¿no? Estamos hablando de una exposición en la que se conjuga perfectamente el arte con la fe, y más que nunca además en este año de la fe que estamos viviendo. Hablábamos de catequesis también a través del arte, pero hay un aspecto también significativo que yo creo que eso lo han entendido muy bien en Arévalo y sobre todo las administraciones públicas, que es el aspecto económico, y eso lo hemos hablado en multitud de ocasiones, como los actos religiosos, los actos impulsados por la Iglesia tienen mucha trascendencia social, en este caso mucha trascendencia económica detrás y algo importante va a ser el impulso que va a recibir también la comarca de La Moraña, no solo Arévalo, sino los pueblos de alrededor.
Eso es cierto, lo ha sido siempre, pero lo que ocurre que en esta época que, pues bueno, donde las necesidades son mayores, es que potencia, ¿no? El aspecto del impulso económico a la comarca, más que Arévalo, como tú bien decías, a la comarca. Uh-huh. Esto es un dato que tiene muy muy en cuenta la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura. Ella es muy consciente y así lo dice, por ejemplo, muchas veces la propia consejera, que no hay un gasto, sino que lo que hay es una inversión. Uh-huh. Y la verdad es que es así, porque, bueno, los pocos estudios, digamos de una manera rigurosa, que se han hecho en torno al impacto económico que las ediciones dejan en la zona que es acogida, Bueno, pues se sitúan el impacto, digamos, directo, inmediato, la repercusión económica, doblan lo que es la inversión inicial. Uh-huh. Insisto, eso como primer impacto, ¿no? Luego, pues hay otras consecuencias que también son evaluables económicamente, que hacen que evidentemente sea un negocio rentable.
Negocio rentable y además de cara al futuro, como bien decía, porque bueno, las personas que ahora visiten Arévalo, que puedan visitar además Madrigal, que puedan visitar Fontiveros, esa visita se puede duplicar en un futuro y pueden atraer a más personas, ¿no? Y no hay que olvidar que Ávila, su principal fuente de ingresos, pese a mucho a quien le pese, es el turismo.
En buena medida, es cierto.
Claro que sí. Bueno, nos vamos a centrar en esta exposición que arranca el martes a las 5:30 de la tarde, hora muy taurina, por cierto, para abrir el ruedo de, valga el símil, el ruedo del arte en Arévalo, a través de ese recorrido inicial que va a contar, como no podía ser de otra manera, y la Casa Real siempre ha apoyado esta iniciativa, con la presencia de la infanta doña Elena, que va a ser la encargada de inaugurarla.
Sí, efectivamente. Será ella la que inaugure, y bueno, y el presidente de la fundación, que es el obispo de Salamanca, quien dé la bienvenida a la infanta, y quien bueno, pues inician el recorrido que después pues todo el mundo tendrá ocasión de ver.
Un recorrido que, según ya conocemos, comienza esa recepción, digamos, turística en la Casa de los Sesmos, pero lo que es el recorrido expositivo comienza en la Iglesia de Santa María, después en San Martín, para terminar en El Salvador, que es la que más piezas acoge y además la que ha sufrido un lavado de cara importante, ¿no? De cara también, sí, a acoger, sí, la muestra.
La verdad que el Ayuntamiento de Arévalo también, en cuanto a la Iglesia del Salvador, ha sido la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura, la que ha hecho el lavado, pero por ejemplo el exterior, los exteriores a esa misma iglesia y en general, pues la mejora que está sufriendo la ciudad de Arévalo se debe al esfuerzo que también está haciendo el Ayuntamiento, y la verdad es que hay que agradecerlo y hay que reconocerlo.
Pues de aquí aprovechamos también para saludar a su alcalde, Vidal Galicia, que ha hablado en varias ocasiones con nosotros también de lo que espera Arévalo de esta muestra. Creo que hemos cubierto, yo creo que todos los frentes, el civil, el operativo de las obras, en este caso también hablando de lo que es la fundación, de lo que espera la fundación y sobre todo de lo que va a ser esta nueva edición, que yo creo que todos los abulenses esperamos con mucha alegría, con mucha ilusión, y sobre todo, bueno, pues que a partir del martes tengamos por delante unos cuantos meses para intentar deleitarnos en lo que es la historia de nuestra fe a través del arte, que así es como se nos está presentando esta exposición de Credo. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de las Edades, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. No queremos, gracias, robarte mucho tiempo, porque me imagino que estos días son muy complicados también, sí, para todo el personal de la Fundación.
Pero siempre es un placer poder atenderos.
Claro que sí. Para nosotros también un placer poder hablar con las personas que llevan a cabo pues un proyecto tan bonito y tan ilusionante. Gracias, y te deseamos todo lo mejor para de cara al martes, pero no solo el martes, sino de aquí hasta noviembre, que cumpla Credo con todas las expectativas que desde la Fundación se han generado para ello.
Dios quiera que sea así.
Así lo deseamos nosotros.
Bueno,
gracias y hasta,
adiós,
pronto.
Gracias.
Vamos nosotros a seguir adelante. Quedan 3 minutos para llegar al final de nuestro programa y es hora, por tanto, de ir poniendo nuestro punto y final.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Mañana a las 8 de la tarde en la catedral estamos convocados todos los grupos y comunidades a celebrar la vigilia de Pentecostés con nuestro obispo. Nos reúne el Espíritu del Señor para avivar nuestra fe y para encargarnos su misión en medio de nuestra sociedad. Es una buena ocasión para fortalecer los lazos de comunión eclesial y es momento oportuno para recibir el encargo misionero del Señor. Acojamos esta invitación, respondamos a esta llamada. Es la cita del Espíritu Santo que lleva a la Iglesia y conduce nuestros pasos. Es la hora de la misión, de la evangelización. Y esta es obra del Espíritu en nosotros, capaz de levantar nuestra voz y hacer visibles y significativos nuestros gestos de vida. Él hace fecundo nuestro testimonio de vida mucho más allá de nuestras previsiones y cálculos. Él lleva a cabo la nueva evangelización. Ojalá escuchemos su voz y secundemos su fuerza en sus caminos. Ojalá nos haga capaces de seguir su impulso renovador de nuestra fe y de nuestro testimonio. La fidelidad al Espíritu es la garantía de la fidelidad a nuestra sociedad en esta hora, en la que el Señor nos dice: poneos en camino.
Pues en camino nos pondremos. Gracias, José María, por esta reflexión que, como siempre, hacemos al final de nuestro programa, en esta ocasión sobre esa festividad de Pentecostés que vamos a celebrar este fin de semana. Y nos ponemos en camino de cara a todo lo que tenemos por delante en una semana realmente apasionante. Por cierto, que en estos últimos días también hemos tenido otro hecho significativo en Ávila, que la verdad es que no hemos tenido tiempo de hablarlo en nuestro espacio informativo, como es la Semana Internacional Teresiano San Juanista, que ha cumplido su 13ª edición y que ha acogido un año más la Universidad de la Mística, el CITES, aquí en Ávila, regentado, como sabes, por los padres carmelitas. Y te digo esto porque se han marcado dentro de los actos de preparación de cara al 5º centenario de Santa Teresa, que, como bien sabes, vamos a celebrar entre 2014 y 2015. Ya está echando todo a rodar, porque esto de las edades es un pequeño aperitivo de lo que tendremos de ahora en adelante aquí en Ávila. Aperitivo no, el martes inauguración en Arévalo, ya sabes, a las 5:30. Te lo contaremos todo el próximo viernes. Hasta entonces.
Las 2, la 1 en Canarias.
El Expósito. Mediodía. Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? La atención informativa continúa en la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado la noche el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El juez le envió a prisión anoche, acusado de provocar unas pérdidas de 500 millones de euros a la entidad en la compra del City National Bank de Florida. Para salir, debe abonar una fianza de 2,5 millones de euros. A las puertas del centro penitenciario de Soto del Real hay una unidad móvil de la cadena COPE, Juan Carlos Matamoros y María García.
Aquí continuamos a las puertas de la cárcel de Soto del Real, en la cual no ha aparecido nadie. No ha entrado ni ha salido el abogado de Miguel Blesa, Carlos Aguilar, pero sí que hemos podido hablar por teléfono con él. Nos ha dicho literalmente: no os puedo atender, estoy con las gestiones pertinentes. Y le hemos preguntado cómo ha pasado la noche en prisión el expresidente de Caja Madrid. Por sus palabras ha dicho: imagínense, suponemos que ha sido una noche dura. Pero eso sí, ninguna pista sobre si se va a pagar la fianza de 2,5 millones de euros hoy, y por consecuencia seguimos sin saber si Blesa saldrá hoy de la cárcel.
El entorno del señor Blesa trata de reunir ese dinero de la fianza para salir del centro penitenciario. Patricia Rossetti.
Las 2 de la tarde es la hora tope en la que los juzgados revisan las cuentas que tienen adscritas para el pago de las fianzas. Una vez comprobado el pago, el juez envía un mandato judicial al juez de vigilancia penitenciaria para que deje en libertad al preso. En caso de depositar el dinero por la mañana, el preso sale por la tarde después del recuento de reclusos. La fianza de Miguel Blesa es de 2,5 millones de euros. Manos Limpias había pedido cárcel eludible bajo fianza de 3 millones y la Fiscalía se había opuesto al ingreso en prisión. El juez Elpidio Silva imputa a Miguel Blesa un delito societario de administración desleal o bien un delito de apropiación indebida en concurso con falsedad documental. Esto por el caso de la compra del Banco de Florida, y le retira el pasaporte por el crédito de casi 27 millones de euros a Marsans.
Pues sobre este espinoso y difícil asunto queremos conocer la opinión de nuestros oyentes. María Bandera.
Te estamos preguntando si crees que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, es un chivo expiatorio. Ya sabes que puedes votar en cope.es o dejarnos, si lo prefieres, tus mensajes en el Facebook de COPE o Twitter, @cope_es.
El otro gran punto de atención del día es el Consejo de Ministros, que ha aprobado la nueva ley de educación, la conocida como Ley BERT, que el propio ministro está explicando ahora mismo, junto a la vicepresidenta, en la sala de prensa de la Moncloa. Eva Revenga.
Pues la ley es muy importante, asegura el gobierno. De momento el ministro no ha explicado muchos detalles, esperaremos a las preguntas. Sí asegura que cambia estructuralmente el sistema educativo. Se van a imponer dos pruebas externas en cuarto de la ESO y en segundo de bachiller, que van a contar para conseguir el título. Desaparece, por tanto, la selectividad como la conocemos ahora mismo. En tercero de la ESO se van a elegir los itinerarios que antes se elegían en cuarto. Y en cuarto habrá dos vías, los que ya van orientados a hacer formación profesional y los que van a hacer bachiller. Una reforma de la ley de educación imprescindible, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, la que escuchamos.
Es, como digo, una de las reformas fundamentales de todo el sistema, por cuanto tiene un doble cometido esencial, que es mejorar la calidad de nuestra educación y mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Desaparece Educación para la Ciudadanía, sus contenidos se van a dar de forma transversal. Religión será optativa en primaria y en secundaria, pero los alumnos que quieran podrán dar religión y también la optativa. Se incrementa la independencia de los centros, que van a tener que rendir cuentas.
Desde el PSOE se dice que el gobierno no ha querido escuchar a nadie durante la elaboración de esta ley de educación que, según Elena Valenciano, quiebra la igualdad de los colegios.
Lo que es bastante llamativo es que no hayan querido atender a lo que ha sido un clamor de la sociedad española, es decir, una ley que nos retrotrae muy atrás y que además no va a conseguir una mejor calidad, sino todo lo contrario, y que va a comprometer seriamente el futuro de nuestros hijos.
María Dolores de Cospedal, por su parte, ha defendido la ley educativa en la apertura de la interparlamentaria que el PP celebra en Salamanca. La secretaria general del partido se ha referido también al debate abierto sobre los objetivos de déficit autonómico. Allí está María Daván.
Los llamamientos a la unidad están siendo constantes en esta interparlamentaria. La primera en hablar de ello ha sido María Dolores de Cospedal, que decía esto.
Podemos hablar de muchas cosas y podemos tener opiniones diversas en otras, pero hay algo que no es negociable. Y no es negociable la recuperación económica de nuestro país y apoyar al gobierno de España para que saque a España adelante. Eso no es negociable.
Alfonso Alonso pedía olvidarse de las pequeñas cosas y Javier Arenas aseguraba que hay que estar a la altura de las circunstancias y eso supone, hoy decía, tener altura de miras.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Deja. En Repsol pago yo, cariño.
Que no, que pago yo.
Que no, pago yo, que con la tarjeta del Corte Inglés me dan un 3% del importe total para la cesta de la compra.
Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Paga con la tarjeta del Corte Inglés y te daremos un 3% en los supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Opencor. Infórmate en Repsol.com.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En clave económica, España tuvo un superávit comercial en marzo de 634 millones de euros. Por primera vez, las exportaciones superaron a las importaciones, como ha destacado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz.
Por primera vez, desde que hay datos históricos del Banco de España, desde el año 1971, España exporta más de lo que importa. España tiene superávit en su balanza comercial. Es de esperar que los datos de balanza comercial de los próximos meses sigan mejorando y sigamos ofreciendo datos cada vez mejores de balanza comercial.
Ya saben la ecuación que dicen los economistas y los expertos. Primero.